Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días España. Viento de más de 100 kilómetros en Galicia, por donde ha entrado desde Irlanda una borrasca con nombre árabe, Karim, que nos va a dejar lluvias en toda la península a lo largo del fin de semana. Preguntaremos a Olcina. Ya habéis oído a Iván Alonso, otra vez contenedores en llama y barricadas levantadas con el mobiliario de los bares y restaurantes, por si no tuviesen poco estos con la ruina que les ha traído el COVID. Para esta tarde hay una decena de concentraciones convocadas por toda España, en el caso de Madrid, en el entorno de la estación de Atocha. Tendremos así quinta jornada de destrozos y vandalismo. En la capital convoca un cierto movimiento antirrepresivo de Madrid, que así dice llamarse un grupo que en sus inicios estuvo vinculado a Podemos. La solución de todo esto pasa desde luego por hacer pagar los destrozos a las familias, como se hizo con la Kale Borroka del País Vasco, donde padres y madres se ocuparon rápidamente de cerrar la puerta a sus hijos para no tener que pagar el vandalismo. Así defendía a estos salvajes la abogada de uno de ellos, Alejandra Matamoros.
No lo condenamos. No condenamos a una persona que se haya defendido de la policía. Por supuesto que hay gente que odia a la policía mucho, y no solamente lo sé, sino que reivindico el derecho a hacerlo.
En realidad, son niñatos aburridos y violentos, gente de entre 16 y 25 años sin oficio ni beneficio, que está hartita de estar en casa por el COVID. Esto de los pijos que se hacen progres es una vieja tradición española, no solo en el partido Podemos. Es el caso del rapero Pablo Hassel, donde la cosa se cumple al 100%. El abuelo era franquista y militar, Andrés Rivadulla Buira, y persiguió a los maquis en los Pirineos. El padre es un rico empresario, Ignacio Rivadulla, que presidió el club de fútbol de Lérida. Y él, el rapero, no ha trabajado en la vida. Sus mayores logros son pedir que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono, que maten a las infantas, o defender a los del Grapo y los de ETA con palabras tan poéticas como las siguientes: que le pongan una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la paería. Vamos a escuchar sus obras.
Cada día está más claro que la dictadura no acabó, que son necesarios revolucionarios que no sean de salón. Toleran a lameculos de Franco ocupando otros cargos, como Juan Carlos, cuando habría que condenarlos. Enemigo de la injusticia y comunista consecuente, luchador antifranquista en el pasado y en el presente. No se vendió como carrillo a cambio de medallas colgadas por fascistas. No, él jamás se calla. Pero no lo es tanto cuando encierran sin pruebas a quienes a poner una resistencia férrea se atrevan. Mientras a Belchales de
madre mía, que habla de la resistencia antifranquista y tiene a los franquistas en su familia, que se mete con don Juan Carlos, ya hablaremos mañana de que en el haber del rey emérito está haber parado el golpe del 23F. Este no debe saber ni lo que era el golpe del 23F. Hassel, sin embargo, no está condenado por sus repugnantes letras, sino por enaltecer el terrorismo que tanto sufrimiento ha traído a tantas personas en España y pegar a otras dos, a un reportero gráfico en una manifestación y un testigo de un juicio. Aquí el problema no es este macarra vago, sino los políticos que lo apoyan, como la portavoz de Podemos, Isa Serra, en la Asamblea madrileña.
Que la lucha antifascista, las movilizaciones antifascistas y a favor de la libertad de expresión son lo que nos han permitido los avances democráticos en este país.
En la dinámica dictada por Pablo Iglesias están estas revueltas que él llama populares, como si los demás, las víctimas, no fuésemos pueblo. Y que él se imagina como los albores de la revolución bolchevique o bolivariana en España. Por eso ha escrito Pablo Echenique, ya lo sabéis, que los de la calle son heroicos, resistentes, antifascistas. Lo denunciaba Mónica Gracia, del sindicato policial SUB,
Y tenemos que soportar además con tristeza que desde uno de los partidos del gobierno pues se legitimen las protestas sin acompañar, que es lo que creemos que tendría que ser en un Estado de Derecho, con un mensaje de una rotunda condena a esa violencia.
No solo están en esto los de Podemos, también los independentistas de la CUP y los de Junts, el partido de Puigdemont.
Nos preocupa las declaraciones incendiarias que están haciendo algunos grupos políticos, como la CUP y Junts. Recordemos que el conseller es de Junts y ha pedido revisar el modelo de orden público. Han condenado Junts la actuación de la Brimo, por tanto, todo esto alienta a los violentos.
Que sí, que lo que atacan son las brigadas de intervención, los de la Brimo, o la policía. Eso es lo que atacan estos políticos. Era Inmaculada Vives, portavoz en Cataluña de SAPFEPOL, el sindicato de los Mossos de Escuadra. La policía se encuentra con una manada muy mezclada y muy habitual en las algaradas. Desde ultras de los equipos de fútbol a activistas de Izquierda Castellana o de otros partidos, red skins, o sea, skins rojos, lo mismo da, que da lo mismo. Dicen que son anarquistas o antisistema, en realidad no saben nada, ni siquiera lo que son. Recuerdo la cara de burro de un skin que entrevisté hace años y que me dijo: es que a mí me gusta la violencia. Pues eso, la violencia como afición. Desde JUCPOL, otro de los sindicatos policiales lo denunciaba Pablo Pérez.
Organizados con técnicas de guerrilla urbana, armados ya con picos para poder conseguir levantar adoquines y tener armas bastante contundentes contra nuestros agentes.
Hasta una ballesta les han decomisado. La desgracia y la vergüenza es que el principal socio del gobierno intente usar a su favor semejante macarrada. Tres días con sus noches de violencia en Barcelona, Valencia o Zaragoza ha tardado el presidente Pedro Sánchez en decir: esta boca es mía.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción.
La democracia española tiene una tarea pendiente, que es ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión, en línea con la regulación que existe en otros países europeos.
Hasta ayer no abrió el pico Sánchez para condenar los disturbios que afligen desde el martes a los españoles, pero matizaba, lo habéis oído en segundo lugar, eso sí, que España tiene que cambiar su legislación sobre libertad de expresión para acercarse a la de Europa. ¿No es una forma hermosamente sutil de apuntalar las consideraciones de Pablo Iglesias de que la democracia española en realidad no está a la altura? No hay derecho, la verdad. Si yo fuese un policía, un padre de familia que tuviese que enfrentarme a los vándalos callejeros, me hubiese desmoralizado con el pertinaz silencio, tanto del jefe del gobierno como del ministro del Interior, que también se ha resistido durante días como gato panza arriba a distanciarse de Pablo Iglesias. Ayer, por fin, hablaba también Marlaska.
Son actitudes injustificables y desde aquí todo mi reconocimiento a los empleados públicos de la Policía Nacional y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Sus hombres desamparados de martes a viernes, todo ese tiempo sin hablar, ni el ministro del Interior ni el presidente del gobierno. Francamente, yo no entiendo nada. No sé cómo se puede gobernar con esta gente de Podemos y hacer como si fuese normal. Es el propio Consejo de Ministros, en su parte morada, quien alienta las partidas cimarronas. Buscan cargarse el sistema desde dentro, si es que lo dicen. Y utilizan para ello el fracaso escolar, las dificultades de la adolescencia o el COVID para lanzar a nuestras avenidas a una masa de descontentos y de aburridos, a los que nadie pone en su sitio. Estados Unidos va por delante en estos populismos. Allí hemos visto lo que puede pasar cuando un responsable político se pone de lado ante la violencia, cuando juega a la ambigüedad y flirtea con la idea de deslegitimar a las instituciones. La diferencia es que allí Donald Trump ha padecido una repulsa y un impeachment. Aquí, el populista peligroso sigue gobernando junto al más cínico de los cínicos. En realidad, lo que interesa subrayar en estos movimientos callejeros no es su pertenencia política. Luego viene el uso que los políticos hacen de todo esto. Los que están en la calle más merecen un análisis sociológico o incluso psiquiátrico. Vamos a hablar con don David Docal, que es director del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia y que estudia a estos grupos y grupúsculos y este tejido social. Don David Docal, muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte, David. Pues realmente es muy grave la situación, es día tras día de violencia. ¿Qué perfil habéis encontrado en los que están reaccionando en las calles?
Pues tenemos un perfil muy variopinto, como llevan estos años haciendo estos disturbios. Lo que nos ha llamado la atención es la juventud de las personas que están participando en ellos. Estamos hablando de chavales de 16, 17 años que ya a las 6 de la tarde comienzan, en lugar de bajarse al parque a jugar o a divertirse al fútbol, al voleibol, a lo que pretendan, van a manifestarse, a tirar piedras a la policía y a saquear comercios. Nos preocupa, nos preocupa.
¿En qué medida puede estar influyendo el COVID en todo esto? Quiero decir, el hecho de que estén relativamente confinados en sus casas, que no tengan una socialización habitual y que estén muy impacientes y con ganas de marcha.
Sin duda, esa marcha es, antes era en la discoteca, ahora era en su casa. Y tenemos que recordar que estamos en un estado de alarma, decretado por un gobierno con unas medidas restrictivas tanto de la movilidad como de la reunión. Tenemos medidas para no comer más de 6 personas en Madrid, por ponerles un ejemplo, pero no tenemos medidas restrictivas para ir a manifestarnos o expresar nuestro derecho de reunión, que debemos de garantizarlo y así lo hace este país. Pero cuando se trata de incidentes, dejamos que nuestros hijos con 16, 17 años vayan a las calles a reclamar el qué. Todavía no lo sé, la libertad de una persona que ha sido condenada por los estamentos del Estado. La libertad de una persona que ha cometido varios delitos, no solo este, o la libertad de una persona que en las letras de sus canciones alaba, me alegro de tu tiro en la nuca, pepero, me alegro de tu tiro en la nuca, socialista, y hacen falta más comandos. Esas son las letras de las canciones de Pablo Hasél.
Entonces, claro, si añadimos el hecho de que ha agredido a determinadas personas, a periodistas, físicamente, y sobre todo que está siendo autorizado desde la vicepresidencia del gobierno, que, digamos, ampara estos actos, pues el cacao en las cabezas puede ser muy importante. De todas formas, no hay un perfil homogéneo entre los manifestantes, ¿verdad? Hay todo tipo de procedencias. Analiza un poco estas procedencias.
No hay ese perfil homogéneo. Lo que sí nos damos cuenta es la utilización de esas técnicas que llevan años ya utilizándose importadas a la hora de ejercitar la violencia. Van todas de negro, van con ropa para que luego se puedan cambiar o intercambiar entre ellos para no ser reconocidos en las posibles luego detenciones, imputándole una serie de delitos. Hay la profesionalización de la violencia que Internet ha ido repartiendo sus estrategias y sus formas de actuar con sus manuales para que estos chavales se lo crean. Se crean que pueden llegar a qué, cuál es el siguiente paso. Apedrear Versace, entrar y coger la caja registradora o irse corriendo, o en la calle Arenal el otro día a reventar Calcedonia para coger la caja fuerte y salir corriendo. ¿Eso es manifestarse con una libertad de expresión? Eso es vandalismo. Se necesita, desde mi punto de vista, poner pie en pared, saber cuál es el límite. Y sobre todo el límite es claro, es la ley que todos nos hemos dado, es la Constitución que todos nos amparamos y el Código Penal que los jueces tienen que aplicar si los fiscales piden penas de prisión. La medida
de todas formas,
para...
yo me pregunto cómo se dan cita gente tan diversa como radicales de la órbita de Arran, las juventudes de la CUP, con grupos supuestamente anarquistas, antisistema, independentistas de toda orden, proetarras, ocupas y hasta menas. O sea, menores no tutelados que han venido a España en una patera y que de repente se suman a esto.
Sí, algunos de ellos así son. No hay que criminalizar para nada, sino que estamos hablando de delincuentes. Estamos hablando de lo que ellos tanto odian. Ellos son unos fascistas. los que con violencia quieren imponer ideas políticas, la definición del fascio. Ahí los tienen, en las calles tanto de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ahí los tienen. Entonces, ¿con qué etiqueta luchan? ¿Con una etiqueta antifascista cuando están haciendo ellos el movimiento del fascismo en las calles de este país? Eso es lo que se tiene que preguntar. Con 16, 17 años creo que todavía no lo entienden. Entonces falta educación en valores, falta educación en que esos contenedores que arden, en que esos escaparates que son rotos, alguien los tiene que poner. Eso está detrás de varias familias que invierten su dinero en ese bar que le han destrozado, en esa entidad bancaria que le da el dinero para comprarse una casa a sus padres o un coche a ellos. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Esto a qué lleva? ¿Cuál es el siguiente paso?
Una parte de las concentraciones que se han convocado en Madrid y que hoy amenazan con ser particularmente graves es un grupo llamado Movimiento Antirrepresivo de Madrid. ¿Quiénes son?
Estamos hablando de que las redes sociales dan paro a poder reunir a gente o crear colectivos con total anonimato. Es decir, son personas que se han reunido pertenecientes a diversos colectivos que a alguien se le ha ocurrido hacer un tuit en este, un tuit o un instam en este sentido y está acumulando esas visitas, esas estrategias, esas formas de ver. Pero volvemos a lo mismo, son radicales con ganas de estar en la calle. Había uno de los tuits, por no hacerles propaganda, que ponía llevamos mucho tiempo en casa, vamos a la calle. Y venían varias excusas, venía entre ellas el paro. El paro no es de ahora, el paro es de antes. El COVID es una pandemia. ¿Qué estás reclamando con violencia? Es que todavía no lo entendemos. La excusa ha sido Hassel para que salga a la calle esta gente y arrase las calles de nuestro país. ¿Queremos esto en una sociedad del siglo XXI? Yo no.
Hay una violencia muy marcada. Usan desde cadenas hasta adoquines. El otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid llevaba uno de los adoquines al Parlamento. Hasta una ballesta con arpones de pinchos. Intentan infligir el mayor daño posible. Dicen que van a matar. Utilizan tácticas de guerrilla urbana como las barricadas con fuego. ¿De dónde sociológicamente proviene toda esta violencia?
Estamos viendo que todas estas manifestaciones convocadas por o cuando hay incidentes que la izquierda radical jalea, son todos en esa misma órbita, esa profesionalización de los disturbios, esa forma de vestir diferente, esas técnicas black bloc que utilizan o han sido acogidas o estudiadas en otros países. El objetivo, desde nuestro punto de vista de CEIDIF, desde nuestro centro de estudios, es que quieren infligir, como bien decía usted, el máximo daño posible. Es decir, quieren, como se ha visto en varias imágenes, abrirle la cabeza a un policía o algo más. No sabemos dónde quieren parar, pero sí están buscando la retaguardia de los policías, no rechazan el enfrentamiento. Para eso se necesitan herramientas. En Barcelona, en toda Cataluña, se han prohibido el uso de pelotas de goma. Por parte de los Mossos de Escuadra les han prohibido tanto comprar como utilizar. Policía Nacional sigue utilizando esta herramienta. Son formas de trabajar los disturbios diferentes, son acertadas. Es que si no, tenemos enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre señores violentos con policías. Esto abre telediarios y esto no lo queremos en este país.
Si pudiese entrar con un espejo como experto en las familias, en los círculos donde esto se genera, en los chats de internet, ¿por qué, de dónde viene la violencia tan grave?
Hablan de frustraciones, pero en esta sociedad, que tal vez sea la que más hemos podido dar a nuestros hijos para que estén formados, esas frustraciones tienen que ser de otra forma o tienen que ser transmitidas de otra forma. Esto no son frustraciones que ingresen en prisión a una persona. Frustraciones son muchas otras. Yo si entrara, como bien decía, a intentar educar, hablamos de valores, de ponerlos delante de estos escaparates, no solo de la televisión a estos chavales, y explicarles qué están haciendo, explicarles el daño y las consecuencias que tiene para este país. Hablamos de a nivel internacional, que no tenemos bastante con la muerte de 300, 400, 500 personas por una epidemia diariamente, que tenemos que ver encima esto. No tenemos bastante con que comercios han tenido que cerrar porque no tienen para poder sobrevivir tanto a personas como a sus empleados o a las personas que han invertido su dinero en intentar hacer una sociedad mejor y no pueden avanzar, que ahora también tenemos esto.
En ese sentido, me imagino que no ayuda el que haya determinados partidos políticos que viertan mensajes de aliento o que no condenen la violencia. Claro, mueve a la confusión.
Es que es el público que los políticos que alientan al público a envilecerse más, a crear más confusión y más disturbios, yo creo que no es acertado, porque estamos hablando de que ellos están respaldados por bastantes votos, por 1 millón de votos. No recuerdo exactamente la cifra de estos partidos que tienen los votantes. ¿Eso es la política que quieren en las calles? Recordemos que vicepresidente de gobierno tiene responsabilidad de poder, tiene responsabilidad de dirigir este país. ¿Queremos esto para este país? ¿Alentar a las jóvenes para que arrasen por una sentencia que no les ha parecido bien? ¿Hacemos esto siempre que una sentencia no nos parezca bien? ¿Dónde está la independencia del Poder Judicial?
Pues ahí queda la pregunta de David Docal, que es director del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. Nosotros estamos terminando un libro, Redes de Odio, de Editorial Delta, en la que intentamos dar respuesta a algunas preguntas. Muchas gracias por su tiempo.
Adiós, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues son misterios de las mentes juveniles y de las mentes inmaduras de algunos políticos. Y es un día de misterios, porque fijaos que hace casi un siglo se produjo algo asombroso en Portugal que dejó a los periodistas de los periódicos perplejos, que fue esa aparición en Fátima que presenciaron unos niños bastante pequeños, Lucía, Jacinta y Francisco. Pues hoy es el día de los santos Jacinta y Francisco, esos pastorcillos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a los santos Jacinta y Francisco, oriundos de Ajustrel en Portugal. Francisco nace en 1908 y su hermana Jacinta en 1910. Dada la pobreza de su casa y la extrema necesidad de cuidar del ganado, no pudieron ir a la escuela. Providencialmente entablan una amistad muy fraterna con su prima Lucía y cuando están los tres en el campo tienen esa vivencia profunda del amor de Dios, plasmada especialmente en el rosario. Un día en el año 1916 los niños ven al ángel de la paz de Portugal que les dará la primera comunión, una aparición que precede a la Virgen, quien entre mayo y octubre del año siguiente se les aparece en Fátima pidiéndoles que orasen por la conversión de los pecadores. Francisco muere en 1919 y al año siguiente su hermana Jacinta, entregando de forma prematura la vida por la salvación de las almas.
Y ha llegado a Marte un robot. El robot está transmitiendo imágenes muy precisas, ha aterrizado encima de un cráter y este recorrido nos gustaría conocerlo más. Además, todo este movimiento está siendo participado por tecnología y por científicos españoles. Científicos, por ejemplo, de la Universidad de Valladolid, pero también involucrados en la NASA. Tendremos enseguida a uno de ellos que nos va a contar qué podemos descubrir y cómo es este planeta fascinante, increíble, que hayamos llegado ya a Marte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El fin de semana en tiempo de juego, nadie nos puede parar. Este sábado, Atlético de Madrid, Levante.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego de la
Real Valladolid, Real Madrid.
Esta sí que ha sido ocasión peligrosa.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
Los mejores, los buenos y
la este fin de semana, tu plan es tiempo de juego.
Buen partido para empezar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Celebra los 25 años de LG con los LG Days de MediaMark y sus ofertas de aniversario. Como una lavadora LG con capacidad de 9 kilos por solo 396,75 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos, como en el aceite de oliva virgen extra hojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Selección de camisas, punto y pantalones de Emilio Tucci a 16 euros. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días proempresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. At this point, the descent stage has flown away to a safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct through Mars reconnaissance.
Son los sonidos y los aplausos en la NASA por la llegada de este nuevo robot, que es un hito en la exploración espacial. Hay quien frivoliza sobre estos pasos que tanto dinero y tanto esfuerzo cuestan, pensando que, bueno, hay otras prioridades en el mundo. Yo nunca he entendido este tipo de comentarios. A mí me parece que el ser humano está hecho para ir siempre más allá, para el plus ultra. Hay algo en nuestro corazón que nos incita a saltar los límites, a conocer lo que desconocemos, a mirar por el espacio. Eso nos aleja, por ejemplo, de los animales y de otro tipo de criaturas preciosas, pero sin esta inquietud en el corazón. Y nos define, porque tenemos algo, tenemos una huella dentro que nos conecta con el infinito. A mí, ciertamente, este tipo de avances me fascinan y además responden a una curiosidad evidente. Es el tercer robot que llega a Marte. Hay otros dos explorando, uno el Curiosity, que está desde 2012, y otro estático llamado InSight. Yo me pregunto qué tiene de especial este robot que se llama ahora Perseverance y que hemos participado, porque los españoles también tenemos que ver con esta misión. Por ejemplo, desde la Universidad de Valladolid se ha desarrollado un SuperCam, un instrumento que ahora enseguida conoceremos, y desde luego la Agencia Espacial Europea y nuestros científicos participan en la misión de la NASA. Hay cierto, además, abusine, cierto follón, porque son tres las misiones que en estos momentos orbitan en torno a Marte: una misión de los Emiratos, otra china y la norteamericana, que es la única que ha aterrizado con el robot. Don Antoni Carro es representante de la NASA en España. Buenos días, Antoni.
¿Qué hay? Buenos días, hola.
Encantada de saludarle. Ante todo, felicidades por la llegada del robot a Marte, que es un paso de gigante y que, desde luego, supongo, tiene tras de sí muchísimo esfuerzo científico.
Completamente correcto. Y fue un aterrizaje con gran dificultad, aunque la NASA ya lo había hecho previamente, como habéis dicho. Pero cada aterrizaje es muy, muy complicado. Se llega a la atmósfera de Marte a una gran velocidad, más de 20.000 kilómetros por hora, y en unos pocos minutos tienes que frenar y posarte sobre Marte. Así que, y todo esto tiene que estar programado con anterioridad al segundo. Así que, con toda esta complicación, si algo falla, pues se pierde una misión que cuesta años y años en desarrollar. Y como tú has dicho, España tiene una gran participación en los programas de la NASA. España participó ya desde los años 60 en conjunto con NASA en básicamente casi todas las misiones de la NASA. Las primeras imágenes a Marte llegaron a través, no solo en esta misión, sino en la primera misión que fotografió a Marte, llegaron a España. Así que España es principalmente a través del INTA, aunque ahora a través de muchísimas organizaciones, es una parte muy importante de los proyectos de la NASA.
Hay una estación meteorológica, la MEDA, fabricada por investigadores españoles del Centro de Astrobiología, involucrada en esta misión, y también un equipo de la Universidad de Valladolid que, por lo visto, ha hecho un SuperCam. ¿Qué es exactamente este instrumento?
Bueno, ahora mismo hay tres estaciones meteorológicas en Marte, llevadas en tres misiones hechas en España. Así que esta es la tercera. Pero en esta en particular hay un instrumento que se llama MEDA, que es otra estación meteorológica, y después también hay una antena de alta ganancia, también hecha en España, además de lo que hizo la Universidad de Valladolid, que es es una forma de calibrar el SuperCam. Estos son instrumentos que miden la composición y los detalles de las rocas. En muchos casos se puede hacer a distancia y entonces tienen que calibrarlo para que saber con exactitud qué tipo de roca, qué composición tiene. Y ahí, en esa parte, la Universidad de Valladolid y Fernando Rull en cabeza, pues se ocuparon de esa parte de la instrumentación.
Vamos al aterrizaje de este Perseverance, que ha elegido para aterrizar un cráter, el cráter G0 o G0. ¿Por qué este cráter y no un terreno plano? Se lo digo así como persona completamente desconocedora de estas cosas.
Bueno, G0 quiere decir en muchos idiomas eslavos lago. Entonces, Uno de los propósitos de la misión, uno de los básicos, es tratar de averiguar si hay algún tipo de microorganismo en Marte. Entonces se buscó un sitio que se cree que era un antiguo lago y parece que iba que había ríos desembocando en el lago, porque se cree que eso es los sitios donde hay más posibilidad de que hubiera algún tipo de microorganismo en el pasado. Entonces, como uno de los grandes propósitos es de saber si hay algún tipo de vida en el sistema solar o finalmente cuando podamos ver mejor en algún planeta fuera del sistema solar, eso sería una pregunta básica. ¿Estamos solos, aunque sea o hubo algún tipo de vida en el pasado? Y por eso se buscó este sitio en particular. Además, también queremos preparar, la misión lleva muchos instrumentos, es una mejora de las misiones del pasado, y queremos también averiguar más sobre la geología, la atmósfera, y también prepararnos para una futura misión tripulada a Marte. Por ejemplo, se va a traer muestras del terreno, para además de analizarlo allí mismo, para poderlo traer a laboratorios terrestres, en donde se puede investigar con mucho detalle qué tipo de terreno es, si hubo algún tipo de microorganismo. También tenemos un radar que busca si hay algún tipo de agua debajo del terreno. Sabemos que hay mucha agua en los polos. También tenemos instrumentos que convierten el CO2 de la atmósfera en oxígeno, y todo esto también con vistas a un posible vuelo tripulado en el futuro.
Hablando del aterrizaje del Perseverance, de este robot en Marte, ¿por qué los 7 minutos previos al momento de la toma de tierra fueron llamados 7 minutos del terror?
Porque es muy, muy complicado. Como dije, vas a una velocidad muy, como unas 6 o 7 veces a la velocidad de una bala, y tienes que frenar en 7 o 8 minutos y posarte sin dañar ningún instrumento. Entonces es muy, muy complicado. Tiene unos paracaídas, por ejemplo, supersónicos, que no se usan en la Tierra, porque la atmósfera de Marte es solo 1% de la Tierra. Entonces la atmósfera casi no te frena, después tienes que poner unos paracaídas, después unos motores, colgar de unas cuerdas. No sé si visteis ya algunas fotografías donde se ve colgando de cuerdas. Y todo eso también, al llegar, no tienes que posarte muy despacio, sin que los motores levanten ningún polvo porque cubren las cámaras. Entonces todo esto tiene que ser hecho precisamente y diseñado antes, porque no puedes cambiar nada. Para mandar una señal a Marte ahora lleva cerca de 12 minutos. Entonces todo esto tiene que salir a la perfección y ya programado con anterioridad. Entonces al descender, el robot tiene que decidir si esto pasa, qué es lo que tengo que hacer, si esto otro pasa, y todo tiene que salir a la perfección. Por eso todo el mundo está muy excitado y le llaman los 7 minutos de terror.
Quería preguntarle por qué la cámara nos transmite solo imágenes en blanco y negro y cuánto tiempo están tardando en llegar las señales del robot a la Tierra.
Bueno, ya salieron imágenes en color. Las primeras se mandan en blanco y negro porque no necesitas tanta ancho de banda para mandarlas, entonces es más fácil mandarlas en blanco y negro para recibirlas más rápido. Pero lleva hay 25 cámaras, la mayoría de ellas son en color, así que se va a ver en el futuro muchísimas fotografías de Marte, panorámicas y de todo detalle en color. Ya te digo, ya salieron unas cuantas en color, pero durante el aterrizaje primero que se mandaban señales solo diciendo esto salió bien, esto salió bien, para que los ingenieros supieran qué estaba pasando, y después ya se pudo mandar la primera imagen en blanco y negro. Pero es porque, bueno, la mayoría de las señales se mandan desde cuando estaba aterrizando a otro satélite, a varios satélites que están orbitando Marte, hay 5 que se usan para comunicarse. Entonces iba la señal a estos satélites y la señal de ahí iba a Robledo, entre otra de las, una de las 3 estaciones del espacio profundo, pero las primeras imágenes vinieron a través de España.
Por último, Antoni, quería preguntarle sobre una cosa inconcebible. Hay gente, bastante gente, por ejemplo, en Estados Unidos, que niega la llegada del hombre a la Luna. ¿Usted qué les diría sobre lo que ha ocurrido esta semana con el Perseverance y sobre la llegada del hombre a la Luna?
Bueno, si una persona no quiere convencerse, es muy difícil de convencerla. Pero a cualquier persona que sepa un poco de ciencia sabe que esto es imposible de falsificar. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, se lanza un láser a un espejo en la Luna y devuelve la señal. Entonces se sabe exactamente que alguien puso el espejo, porque si no, si lanzas un mensaje de un láser a la Luna, y no hay nada para que te lo devuelva, pues sería muy difícil de recibirlo de vuelta. Entonces, es totalmente inconcebible que puedan creer eso. También, como sabes, mucha gente dice que la Tierra es plana, así que sí. Cada uno puede creer lo que quiere.
Sí, sí, hay gente que es capaz de negar lo que evidentemente constituye una evidencia. Pues verdaderamente me parece fascinante lo que hacen ustedes, don Antoni Carro. Muchísimas gracias. Adelante con este Perseverance. Ustedes están en vanguardia de la entrada del ser humano en el sistema solar y verdaderamente son privilegiados en este camino. Gracias por hablar con nosotros y que tengan mucho éxito.
Pues muchas gracias. Encantado de hablar con vosotros también.
Adiós, un saludo.
Igualmente, adiós.
Soy Lourdes y tengo 6 años. Los sábados por la mañana voy a clases de golf con mi familia y estoy aprendiendo a jugar al golf.
Míralos, míralos, aprendiendo a jugar al golf y a veces cargando mucho la vida de los padres, porque los niños en este fin de semana, por ejemplo, permanecen en buena medida en casa, dado que se ha establecido puente de carnaval, aunque no hay carnaval, cosa que verdaderamente es un arcano. Y están teniendo mucha presencia en casa también porque a menudo es necesario el teletrabajo debido al COVID. Lo cierto es que se está definiendo incluso un síndrome de burnout parental. O sea, de quemazón, de cansancio parental en esta circunstancia. Y sobre esto nos va a hablar hoy nuestra psiquiatra, Marian Rojas Estape, autora de libros tan importantes como Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es un verdadero bestseller. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, me parece que es un tema importantísimo. De hecho, los niños ayer y el lunes no tienen colegio por ese carnaval o porque iban a la montaña a esquiar o Semana Blanca, pero al final seguimos en Madrid sin movernos como en tantísimas fiestas desde el último año, ¿no? Y yo creo que, bueno, cuando vemos este planteamiento del último año nos damos cuenta de que ha sido un año de malabarismos. Ha habido que compaginar todo el tema doméstico, el tema del trabajo, el tema del cariño a los niños y el tema sanitario, y hay un colapso mental de muchísimos padres.
Yo es uno de los temas. No solamente en la consulta, sino como madre de muchos hijos, ciertamente compatibilizar el propio trabajo con la casa, con los chavales medio locos con los ordenadores, es un peso especial.
Efectivamente, yo siempre cuento, Cristina, una cosa muy divertida, y es que yo daba charlas sobre conciliación de vida personal y laboral en la mujer hasta que tuve mi primer hijo y dejé de darlas. Yo dije, bueno, esto, tenía una charla de 3 horas maravillosa que he dado en varios lugares del mundo, no la he vuelto a dar, porque me parece que la teoría es muy bonita, pero luego la práctica, y ya con una pandemia o con Filomena, me parece que es un concepto, bueno, que es muy bonito en la teoría, como digo, pero que luego en el día a día me parece complejísimo. Y un niño se te pone malo, yo que justo llevo 2 semanas con niños con gastroenteritis, y luego te vas a trabajar y gestionas todo, pues me parece que es un tema complejo y efectivamente hay muchos padres colapsados mentalmente. Y yo he repetido mucho una frase últimamente y es que no conozco a nadie con hijos que desde marzo en algún momento no haya explotado. Es decir, que en algún momento haya dicho
consuelo,
no puedo más.
Qué consuelo sí, para muchos.
Sí. Efectivamente, porque hay una sensación de culpa muy grande, Cristina, de no estoy siendo buen padre, no estoy haciendo las cosas bien, estoy más irritable de lo normal, les grito, les castigo, pierdo la paciencia, no les quiero ver, me he hartado de ellos. Mucha gente te dice, es que de repente es que no quiero, o sea, no quiero llegar a casa, no quiero salir al salón y encontrármelos en conectados porque ya me van a pedir 400 cosas. Y hay como este burnout parental, tiene un desgaste, pero tiene un distanciamiento emocional. Es como que te das cuenta que si los tienes demasiado cerca no vas a reaccionar bien con ellos, porque tú no estás bien, porque no puedes más, y entonces te distancias de ellos. Es verdad que esto cuando comenzó en marzo hubo una alegría contenida, en cierta manera, dentro del pánico de la situación, porque te obligaban a parar de golpe y a estar cerca de tus hijos. Y claro, yo creo que muchos teníamos la sensación de que la vida no te da para dedicarles el tiempo que ellos quieren. Y fue un primer momento de, bueno, pues les voy a dedicar un tiempo a mis hijos. Pero claro, esto se ha alargado muchísimo. Y esto, pues, este burnout trae consigo tristeza, irritabilidad, mayor agresividad con ellos. Y los padres se sienten muy culpables, porque se dan cuenta que su nivel de tolerancia con los niños ha disminuido muchísimo. Les gritan o les tratan mal o no les tratan con el cariño que merecen. Y como en los últimos años, en los últimos 10-15 años, hay tantísimos libros, tantísimas charlas, tantísimos mensajes de que la estabilidad emocional de los niños radica en cómo les tratas tú en la infancia y en la edad, en la adolescencia, que los padres se sienten culpables porque se están dando cuenta de que no lo están haciendo bien. Pero bueno, yo hoy también, en este ratito de radio contigo, Cristina, quiero mandar un mensaje de comprensión y de darle cuenta de que es un momento extraordinario y dar como unas pequeñas tips para aquel padre que me esté escuchando que diga, mira, es que estoy ahí, es que yo he pasado por esta fase en que ya no puedo más, porque si no la sensación es que hay negligencia en cómo les cuidas. Lo primero es que no estás solo, que hay muchísimos padres que están pasando por lo mismo que tú.
Esto es muy importante, simplemente escuchar este espacio y saber que el hecho de que pegues una voz o un puñetazo en la mesa no es en absoluto único ni aislado, es muy importante. Pero ¿qué cosas puede hacer la gente para afrontar esta circunstancia? Los tips que decías.
Pues lo primero es darse cuenta de que si yo no estoy bien, no voy a poder estar bien con mis hijos. Y entonces quizás necesites un tiempo para ti y busca a alguien que te pueda ayudar, desde una vecina. Pero claro, aquí volvemos a un tema, y es que no podemos tirar de abuelos, que es una de las cosas que ha sido más dura.
Exacto.
Y lo que te dicen todos los padres es que todo el mundo tirábamos, de cierta manera, de los abuelos. Yo tengo la suerte que tengo unos padres maravillosos, pero mi suegra, que está fuera, no ha podido entrar a cuidar y ayudarme con los niños, ¿no? Y entonces tirar de gente del entorno, pues desde alguna chica joven que te pueda ayudar con los niños de vez en cuando, aunque sea un par de horas, en algún momento de la semana, para que tengas un momento para ti, para despejarte, para irte de tiendas, aunque solo sea para mirar, pero hablar con una amiga, tomarte un café en una terraza, pero poder hablar con alguien, compartir esta sensación de frustración con alguien que te escuche y te hace sentir que no eres el único. Lo segundo es que evitar, esto es una cosa lógica, pero cuando te notes demasiado agresivo y que puedes llegar incluso a pegar a un niño o que puedes, se te puede ir de las manos con el insulto, alejarte, vete. Pon, si tienes a tu pareja, a tu marido, mujer cerca, que alguien como que lo prevengas un poquito antes de esos segundos que te va a pasar. Y si desgraciadamente se te va de las manos, pídeles perdón. Que una cosa que yo he repetido mucho en los últimos tiempos es que si tienes que sentarte a la altura de tu hijo, darle un abrazo y decirle, perdóname, porque no te tenía que haber tratado así, papá está cansado. Los niños les viene muy bien entender que somos humanos y que aunque intentemos demostrarles que estamos siempre bien, pues nos cansamos y nos ponemos a veces irritables. Y luego, que no, somos muy perfeccionistas a veces con la educación de los niños. Nos exigimos una cantidad de extraescolares, que sean los mejores en todo, y a veces hay que suavizar las normas. No significa tirar todo por la borda y decir, mira, yo ya me rindo como padre, sino un poco decir, bueno, yo es que me gusta que mi hijo lea una hora al día o que solo esté con la Play X minutos al día, y que yo soy en estas cosas, yo reconozco como madre que tiendo a ser un poco estricta, pero que no pasa nada por decir, bueno, soy consciente que suavizo ciertas normas por el bien psicológico de toda la familia. Porque si el padre o la madre está mal, los niños lo chupan y eso les va a alterar su estado de ánimo, sus sueños, su alimentación, etcétera.
Pues entonces, con esto terminamos, yo creo, porque realmente es importante que los padres se cuiden y además que sean indulgentes consigo mismos y un poquito flexibles, que a veces no lo somos. Marian Rojas, el próximo sábado más. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un beso muy grande.
Adiós, adiós.
¿Y tú? piensas.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.